En casa de Herrero, es radio.
Bueno, con retraso, ya me lo ha feado aquí presente don Juan Pablo Polvorino. No sé por qué hemos llegado tan tarde. Yo, no, la verdad es que el tiempo es un bien que se administra con poco acierto en este programa. Bien, es verdad que uno aprende de sus clásicos. Don Juan Pablo Polvorino, bienvenido, buenas tardes.
Hola Luis, buenas tardes. Acabaremos a 6 menos 18,
no,
acabaremos.
Os echaré cuando el reloj este, ¿cómo se llama el reloj que vendemos? Que nunca me acuerdo.
Colomer & Sons, es la marca.
Hay dos
modelos, sí Luis, uno de cuero y otro de acero que hemos sacado por el 20 aniversario de Libertad Digital.
Pero los dos dan una hora precisa, la misma.
Hombre, la mejor, es que tú sabes que son los mejores materiales. Además, es una edición limitada, solamente 999. Y eso, para celebrar nuestro 20 aniversario, déjame que diga la web, www.yoquierouno.com. 325 euros ya con los gastos de envío incluidos.
Dice Federico, además, que el cristal de cuarzo no se raya ni a tiros.
De zafiro, Luis. La maquinaria de cuarzo, el cristal de zafiro.
Pero da igual, quien dice la maquinaria, dice el exterior.
Lo mismo no da.
Lo importante, y eso sí que no me equivoco al decirlo, es que cuando se acaben los 999, se rompe el troquel. Que eso siempre lo dice Federico y se le llena la boca diciendo.
Y dice que vamos a tener que buscarlo en todocolección.es o en un sitio
bueno,
de estos
pues, yo no tengo el reloj, no como Federico, que es a manga uno, ahora que no me oye, y lo lleva puesto. O sea, no sé si lo ha pagado o no, quiero pensar que sí, porque yo tengo de él una buena opinión como hombre honrado y decente. Pero el cierto es que lleva uno en la muñeca. Yo no lo llevo en la muñeca, pero lo tiene Leticia Vaquero y me dice, es la hora de despedir. Y cuando llegue la hora de despedir, te despediré, independientemente de la hora que comencemos.
Qué pena.
Y a Miguel Ángel Liso, que está en Zaragoza también. Don Miguel Ángel, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Y a Cristina de la Hoz, que estará en la redacción de su periódico, fiel, en fin, esclava de una profesión tan puñetera, también la despediré cuando llegue la hora. Cristina, bienvenida,
buenas tardes.
Bueno, yo quería empezar por algo, como somos todos periodistas y por tanto tenemos cierta mala intención. Me gustaría meterle el dedo en el ojo al gobierno porque me parece que se le está empezando a poner un poco cuesta arriba algo que ellos estaban utilizando hasta donde a mí se me alcanza como una plataforma de propaganda con esto de la vacunación. Resulta que ya no pueden explotarlo más. O sea, el viernes anuncian que el martes aprobarán. El domingo sale Sánchez para anunciar con carácter previo lo que anunciará con carácter oficial 3 días más tarde. Luego hoy sale Ábalos para repetir lo mismo que dijo ayer el presidente del gobierno. Y mañana, naturalmente, el Consejo de Ministros, en la rueda de prensa posterior, lo que hará es vender a bombo y platillo el plan de vacunación masivo con los 13.000 puntos en toda España, etcétera. Y mientras tanto, se empiezan a colar ya las comunidades autónomas diciendo, ya está bien, señores del gobierno, de que quieran ustedes vender esto, de que nos enteremos por la prensa, de que no cuenten ustedes con ninguno de los presidentes de las comunidades autónomas españolas, hagan el favor de parar un poquito esta campaña de propaganda. Que lo diga el Partido Popular, y lo ha dicho Ruiz Escudero, les decía a mis oyentes, a mí me sorprende menos, que lo haya dicho Urkullu con tanta claridad me sorprende más. ¿Vosotros cómo lo veis?
Bueno, se te olvida que también a las 6 hoy de la tarde, poco menos de un cuarto de hora, Fernando Simón también nos contará algo de las vacunas, porque de hecho ha habido una reunión informativa también con Moncloa para explicar esta cuestión. O sea que tendremos otro episodio más. Yo de todas maneras creo que lo del PNV, independientemente de que bueno, posiblemente puedan tener razón las comunidades autónomas, pero eso se va a ver en el Consejo Interterritorial de esta semana, de que este es un tema que se tiene que hablar con ellas, pero yo creo que eso Moncloa lo tiene claro. A mí me da la sensación de todas maneras que lo del PNV responde a otras causas. Yo creo que el PNV está ahora mismo con un ataque de cuernos.
Bueno, pero ya lo tenía, ya quedó solventado, ¿no? El ataque de cuernos dio origen en la sesión de control de la semana pasada a una especie de jotas de picadillo muy simpáticas entre Aitor Esteban, el presidente del gobierno, y al día siguiente salió el propio Aitor Esteban presumiendo de que su paquete de enmiendas había sido aceptado y que volvíamos a ser socios preferentes.
Y demás, sí, pero dejar de ser el socio preferente o el socio de referencia vasco en el Congreso, yo creo que no lo llevan bien. Y posiblemente el tono del discurso en muy buena medida tenga que ver con eso. Yo creo que esto trasciende eso al tema de la vacunación. Por ejemplo, el consejero de Sanidad de Madrid ha dicho que él lo veía irrealizable en los plazos. O sea, ha hecho una explicación más técnica, ¿no? Pero yo creo que en el caso de Urkullu ha sido más de índole político y de malestar interno que hay ahora en el PNV, a fin de cuentas el PNV solo tiene un diputado más que Bildu, ¿eh? Tampoco es que el PNV pueda hacer una demostración de fuerza muy grande con respecto al grupo de H. Bildu. Yo creo que tiene más que ver con eso.
¿Estáis de acuerdo, Miguel Ángel y Juan Pablo?
Bueno, es que la pandemia está ocasionando tanto dolor y tanto sufrimiento que ahora ya lo lógico es agarrarse a un clavo ardiendo para intentar que se pueda olvidar la gestión y todo lo que está pasando. Y la vacuna ahora mismo es la única tabla de salvación para evitar efectivamente que se concentre un poco en lo que acabamos de decir, de mala gestión, de problemas, de contradicciones, etcétera. O sea, a mí no me extraña y nos queda tiempo lo que el gobierno va a hacer, como poniendo el foco en todo el tema de vacunación. Llevamos ya algunas semanas así. Por parte del Ministerio de Sanidad, por parte del gobierno, ha habido contradicciones claras sobre cuándo iba a haber vacuna, cuándo no iba a haber vacuna. Ahora que parece que se ve un poco la luz, se han apresurado a poner su plan encima de la mesa, que es un plan obvio, que va a ser a través de las vacunaciones de atención primaria, de los ambulatorios, etcétera, ¿no? Yo, en este caso, y lo he dicho en algunas otras tertulias, yo soy partidario de que haya una coordinación y a la vez una centralización del sistema de vacunación que vaya a haber en toda España, de tal manera que se aproveche la logística, como es lógico, de las comunidades. Por lo que dice el PNV, lo que dice Héctor Esteban, es una obviedad, diciendo que se apunta una medallita a Pedro Sánchez, pero que las vacunas se van a poner en los centros de atención primaria y en los centros de ambulatorios. Efectivamente es así, pero son centros que pueden estar gestionados por las comunidades, pero en el fondo son de todos los españoles, quiero decir que pertenece a todos. Por lo tanto, vamos a hartarnos, lo decía la Cristina, ahora le toca a Fernando Simón, pero nos vamos a hartar por motivos económicos y por motivos de propia salud, de ver cómo el foco se pone en la tabla de salvación que puede suponer que las vacunas funcionen y que esto suponga efectivamente que la mayoría de la gente quede indemnizada y ya no haya riesgo y que la evolución económica sea muy importante para este país. Preparémonos, porque nos queda meses para rato con este tema, claro.
Yo ojalá supiéramos con certeza cuándo vamos a tener una vacuna. Lo que pasa es que yo creo que la estrategia del gobierno de Pedro Sánchez responde más bien a intentar establecer un antes y un después en lo que ha sido la información muy, muy perjudicial para el Partido Socialista durante esta semana. El tema de las vacunas y una estrategia nacional, bueno, me parece bien. Anunciar que lo vas a hacer en los centros de salud, pues siempre es mejor que decir que vas a hacerlo en 13.122 puntos que parece que ha colocado el gobierno después de haberlo estudiado mucho y tal. Pues no son los centros de salud de toda la vida donde tú te vacunas si lo necesitas, punto, no hay mucho más allá. Pero digo que me parece que el gobierno de Pedro Sánchez lo que ha intentado durante este fin de semana es intentar establecer una cortina, no sé si de humo o de qué, pero establecer una cortina, un tupido velo entre todas las cosas que han pasado. La ley Cela creo que no ha sido una buena semana para el gobierno, tampoco lo ha sido la relación de algunos ministros del partido Podemos con los ministros del Partido Socialista, entre ellos con Margarita Robles, tampoco lo ha sido la crisis migratoria en Canarias, tampoco lo ha sido que Podemos pida la dimisión de Grande Marlaska, tampoco lo ha sido que Pablo Iglesias abogue de repente por el referéndum en el Sáhara Occidental generando un problema diplomático no menor con Marruecos, en fin, tampoco lo ha sido las manifestaciones de ayer como consecuencia de la ley Cela. No ha sido una buena semana para el Partido Socialista y tengo la impresión de que lo que más motiva a la sociedad española por que evidentemente estamos esperando una vacuna como agua de mayo, es un plan de este tipo. Un plan cuando todavía no existe ni siquiera la certeza de que vayamos a tener vacunas. Bueno, pues si el gobierno está planificando por una vez, vamos a darlo por bueno.
Bienvenido sea.
Claro, vamos a darlo por bueno. Lo que pasa es que tengo la impresión de que responde más a una necesidad que a una certeza.
Bueno, no sé, yo estoy de acuerdo en que si el criterio es hacer una gestión general, hagamos una gestión general. Pero es que el criterio, Miguel Ángel, no es ese. O sea, debería ser ese, en mi opinión. Yo estoy de acuerdo contigo, pero lo que hizo el gobierno fue descentralizar para quitarse muchos problemas de por medio. Ahora, fijaros, hay una noticia que a mí particularmente me ha llamado mucho la atención, que es un debate muy bonito y yo le he pedido además a los oyentes de este programa que participaran en él. Sabíamos que algunas comunidades autónomas estaban tratando de adelantar, en la medida de lo posible, el plan de Navidad, porque es que las Navidades no se pueden improvisar en una semana. Uno tiene que planificar viajes, tiene que saber cuáles son las condiciones. Estamos a un mes y un día del día 24 de diciembre. Y entonces, cuando Cataluña ya anunció su plan, me parece que fue el jueves o el viernes de la semana pasada, hoy había declaraciones tanto de Ruiz Escudero como de Aguado, como de Díaz Ayuso, diciendo que también se estaba ultimando el plan de Madrid. Y entonces interviene Emiliano García Page, que es del PSOE, yo le presupongo más información que a los consejeros que no son del PSOE. Diciendo, bueno, todo el mundo tranquilo, que este será un plan general. No habrá un plan territorial. No será cada comunidad autónoma la que vaya a aplicar un plan de Navidad, sino que se dictarán unas normas generales para que todos los españoles, independientemente de dónde vivan, puedan vivir la Navidad en condiciones equivalentes. Y yo, entonces, me paro y me pregunto, entonces, ¿por qué la descentralización? ¿Y por qué esto de pedirle a cada zona sanitaria, a cada comunidad autónoma, que tome las medidas en función de la situación epidemiológica que están viviendo? ¿Y por qué la descentralización del mando único en 17 comandantes únicos, cada uno en su territorio? Para que a la hora de apuntarse una medalla navideña nos olvidemos de esa descentralización y vayamos a lo que debería ser la pauta común. Es que no lo entiendo.
Hombre, yo creo que puede haber, igual que el plan que se hizo a mediados del mes de octubre, puede haber unas normas generales. Pero yo he estado escuchando a vuestros oyentes lo que opinaban, y me ha resultado muy llamativo que mayoritariamente se inclinaban por el criterio de que cada territorio puede implementar sus medidas en función de cuál sea su situación epidemiológica. Yo creo que cada territorio tiene que tener cierta flexibilidad. Que vaya por delante, que yo, con todo el dolor, porque sé que estas fiestas son muy especiales para mucha gente, por motivos religiosos, por motivos familiares, porque forma parte de nuestra cultura y de nuestro acervo, yo soy partidaria de cierres perimetrales. Yo creo que la Navidad tiene un enorme peligro. Es el momento de más movilidad y de más reuniones sociales y de familia. Pero yo creo que luego dentro de cada territorio, pues como se ha estado haciendo hasta ahora, Cataluña optó por el cierre total y absoluto y Madrid no. Y los datos de Madrid parece que de momento, con toda la cautela, porque esto luego de repente se dispara y no se sabe uno muy bien de dónde viene, están funcionando. Yo soy de la opinión de los oyentes, en muy buena medida, de que pueda haber unas pautas generales. Sí, ya dijo que iba a haber un plan especial para Navidades, pero luego que cada territorio lo adapte a su situación. Eso. Y a su evolución. Y no creo que tampoco vayamos a ver nada muy distinto de lo que hemos visto hasta ahora, si todo el mundo es sensato. Hoy Ignacio Aguado ha hablado de a ver si las familias se pueden reencontrar. Cuidado con lo de salvar la Navidad. Yo no digo de cerrar, yo hablo de limitar la movilidad y de los confinamientos perimetrales. Pero como digamos a la gente lo de salvar la Navidad, podemos encontrarnos como en verano, que yo creo que hicimos mal la desescalada, sí, y mirar la segunda ola.
Bueno, vale, pues entonces hablarlo con todos, ¿no? O sea, pues para eso tienes una reunión semanal con todos los consejeros de sanidad de las comunidades
autónomas. Sí, la impresión que yo tengo de ella cuando le escuché hacer estas declaraciones es que sería otra cuestión a tratar en el Consejo Interterritorial.
Y entonces, ¿por qué antes se van adelantando unos? O sea, ya sabemos que en Cataluña, si nada lo impide, es decir, si no sale una orden de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional, las reuniones navideñas van a ser de 10.
De 10,
sí. Se admite una excepción, hasta ahora son de 6 y Navidad de 10. Y a lo mejor resulta que Madrid, porque ya me consta, lo ha dicho hoy Díaz Ayuso, está preparando su plan, pues se apunta a los 10, o a lo mejor lo establece en 12, vete tú a saber, no tengo ni la más remota idea. Tiene unos criterios epidemiológicos más favorables que Cataluña. O sea que lo normal sería que pudiera, a lo mejor, incluso ser más generosa, tener más manga ancha durante esos días. Pero es que hay otras comunidades autónomas, como por ejemplo Andalucía, o, por ejemplo, Asturias, donde la situación es mucho peor y es una locura en este momento plantearse reuniones de 12. Claro, y entonces, ¿a qué viene esto de no, todo el mundo igual? O sea, que no haya discrepancias, que si hay 12, que haya 12 en Extremadura, en Cataluña, en Galicia y en Murcia. Y yo, ¿por qué? O sea, no lo entiendo.
No, yo sobre todo que se sienten, que lo miren, pero que hay que hacerlo ya, por lo que tú dices, porque miles de ciudadanos de este país que están pendientes de saber qué pueden hacer estas Navidades y de billetes de avión y de reencuentros familiares. Y esa es una cuestión que es verdad que estas decisiones se suelen tomar en función de cuál es tu situación en el momento, ¿no? Pero hay que empezar a clarificarlo ya.
Y eso es lo que voy a decir yo, con cierta planificación. Porque si el gobierno está pensando 6 meses vista, cuando nadie sabe cuándo van a llegar las vacunas, lo que tenemos a un mes vista es que estamos a día 23. Es que en un mes y un día estamos pensando en la Nochebuena. Yo creo que lo que se refiere García Page son normas con carácter general de aplicación a las circunstancias particulares, como dice Cristina, de cada una de las autonomías. Sería absurdo, sería ridículo. Nadie entendería que en un lugar donde hay una alta incidencia de coronavirus en los últimos 14 días, pues se permitieran reuniones de X personas porque en otro sitio, en la otra punta de España, están mejor y se permite. Espero que no sea así, sería un grave error. Ahora,
yo creo que le ha querido mandar un mensaje a Cataluña. Si tú escuchas...
Sí, desde luego.
Le ha mandado un mensaje a Cataluña.
En castellano. Diciendo,
olvídese usted de hacer un plan parcial, señor, como se llame, en este momento, porque ya no se sabe quién manda en Cataluña.
Sí,
y tal.
Ya sabemos.
Tiberio terrible, que no se sabe si es uno desde Bruselas, desde Waterloo, otro desde el exilio.
No, ya sabemos que los nacionalistas, y esto va por el Partido Nacionalista Vasco y por Esquerra Republicana de Cataluña o por Junts per Catalunya, sienten la necesidad de verse diferenciados en su particularidad o en su identidad con respecto al resto de los españoles y que los metan en la misma cesta, no les gusta nada. Pero lo que yo sí que creo es que en días de tanta movilidad como van a ser estas fiestas navideñas, porque va a seguir habiendo movilidad, si tú permites reuniones de 10, te va a dar igual que sean 10, 20 o 10, va a haber tanta movilidad que en domicilios privados a la gente le va a dar exactamente... Es que a la policía le va a ser prácticamente imposible controlarlo, las autoridades no lo van a poder controlar, de manera que yo creo que aquí prima una vez más la responsabilidad personal y particular de cada uno para no hacer cosas que todos sabemos dónde nos llevan.
Lo que quede claro que si Belén Cajorro empieza 2 minutos tarde el botín de las 6 es culpa tuya, no culpa mía, porque es que no paras de hablar. Nos vamos a ir a las noticias, antes unos consejitos, empezando también por aquellos que nos permitan ahorrar y optimizar el consumo de energía en nuestros propios hogares.
Sí, Luis, porque todos los jueves a las 12 menos 20 por la mañana tenemos una cita con Federico Jiménez Los Santos y con Endesa, donde un experto va a contestar a todas nuestras dudas sobre el mundo de la luz y del gas, por ejemplo, cómo ahorrar en la factura, lo que queramos. Podemos dejar nuestras preguntas a través de WhatsApp, en audio o de manera escrita al 689-4253-11, 689-4253-11 o también a través del correo electrónico tuenergia@esradio.fm.
En casa de Herrero, Es Radio.
Son las 6 y 3, las 5 y 3 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. El director general de la Organización Mundial de la Salud ha asegurado que ya se ve la luz al final del túnel, gracias a los resultados que se están obteniendo en los ensayos con las futuras vacunas contra el COVID-19. Y es que hoy AstraZeneca ha informado en un comunicado que la vacuna que desarrolla con la Universidad de Oxford ha demostrado una eficacia del 70% contra el coronavirus. Este anuncio se suma al realizado por la compañía Moderna y la farmacéutica Pfizer, quienes han asegurado que la vacuna que están desarrollando presenta una eficacia de más del 90%.
With the latest positive news from vaccine trials.
Con las últimas noticias positivas de los ensayos de vacunas, la luz al final de este túnel largo y oscuro se está volviendo más brillante. Ahora, dice el director de la OMS, que hay esperanza real de que las vacunas, en combinación con otras medidas de salud pública aprobadas y comprobadas, ayudarán a terminar con la pandemia. En este sentido, el dirigente del organismo de Naciones Unidas ha recordado que en la historia ninguna vacuna se ha desarrollado de forma tan rápida, si bien ha destacado la necesidad de que la urgencia con la que se están desarrollando las diferentes vacunas también se debe tener a la hora de distribuirlas de forma justa. Más cosas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obliga al gobierno catalán a renovar por 6 años el concierto educativo a las escuelas que separan por sexo. El tribunal suspende así de manera cautelar la decisión del Ejecutivo catalán de no renovar la subvención económica a estos colegios. Según la sentencia, la pérdida del concierto supondrá para las familias un coste en la enseñanza y, en consecuencia, hará que algunos padres cambien a sus hijos de colegio, sobre todo en la situación de crisis económica que atravesamos actualmente. La portavoz de Esquerra en Cataluña ha dicho hoy que a los presupuestos del Gobierno les sigue quedando margen de mejora, aunque los independentistas seguirán sentados en la mesa para seguir negociando. Esta semana será importante la decisión que tome el Supremo sobre el tercer grado de los golpistas. De momento, Esquerra se queda con la discriminación del castellano como un gesto importante. Así cargaba Marta Vilalta contra la marea naranja de este fin de semana contra la ley CELA.
Lo que hemos visto este fin de semana en esas movilizaciones por las calles de Madrid es una nueva campaña del españolismo orquestada por el Partido Popular contra la lengua catalana. Denunciamos esta politización de las lenguas, esta obsesión de ir contra el catalán.
Pero no contra el catalán.
Mientras el popular Alberto Núñez Feijóo asegura que la ley CELA se está utilizando como moneda de cambio para pagar los apoyos a los presupuestos del próximo año.
La educación no se puede subastar ni someter a consideraciones económicas o políticas para buscar un presupuesto de Estado.
Y la Academia Norteamericana de la Lengua Española ha emitido un comunicado en el que comparte la profunda preocupación de la Real Academia Española por la reciente aprobación en el Congreso de los Diputados de una ley por la cual el español o castellano, dice, deja de ser lengua vehicular en la enseñanza en España. La Academia Norteamericana considera que la ley CELA no solo afecta a España, sino también a los casi 600 millones de personas que compartimos una lengua universal. Precisa además que pertenece a la familia de las 23 academias de la lengua española que están repartidas en 4 continentes bajo el organismo Asociación de Academias de la Lengua Española. En los deportes hay una baja importante en el Real Madrid. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. El francés Karim Benzema, que no se ha recuperado de sus molestias, sino viajará mañana a Milán, donde el equipo blanco juega el miércoles. Un encuentro vital de Liga de Campeones ante el Inter de Milán. Tampoco estará Sergio Ramos, y Casemiro y Militao están pendientes de la prueba del coronavirus por parte de UEFA antes del partido. Además, hoy termina la 10ª jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División con el Athletic de Bilbao Betis en San Mamés a partir de las 9. Una jornada que deja una semana más a la Real Sociedad como líder.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras. DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de salida por la A3 en Rivas. En Barcelona, densidad circulatoria de salida por la C17 en Parets del Vallès y tráfico lento también en la AP7 en Barberá del Vallès, dirección Tarragona. Además, en Valencia está congestionada la entrada por la CV35 en Liria y Benissanó, y en Alicante dificultades en la A7 en Orihuela sentido Castellón.
Gracias, Nerea. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Bueno, 6:08, una hora menos en la Comunidad Canaria. Decía Cristina Baloz antes, y me quedo yo dándole vueltas a esa idea, que a lo mejor todo esto que está pasando con el PNV es porque todavía las parejas de baile de los presupuestos no están terminadas de hacer. ¿Tú crees, Cristina?
Bueno, yo creo que lo que cuenta el gobierno es tanto con el apoyo del PNV como de Bildu. Y yo creo que ese es el problema que tiene el PNV, el papel preponderante que uno de los socios de gobierno, pero ojo, yo defiendo que con el consentimiento de Sánchez se está dando que esa a Bildu ha venido a declarar a sus socios que lo que quiere es convertirse en una fuerza política que compite por parte de la base electoral del PNV y como el Partido Vasco, que también arranca concesiones en Madrid. Hasta ahora esa exclusiva desde la tenía el PNV y quiere dejar que deje de ser el PNV el que consigue cosas en política en el Congreso de los Diputados. Y yo creo que el PNV ve peligrar en muy buena medida su parte de su base electoral y parte del papel hegemónico que ha tenido en el País Vasco en este tiempo.
No sé.
Es un proyecto no a corto plazo, sino a medio largo plazo. Evidentemente, bueno, ahí va a haber una pugna interesante.
Yo creo que ya deberíamos estar un poquito acostumbrados al PNV y a que da una de cal y otra de arena. Hasta hace unas horas estaba feliz y satisfecho por lo que había conseguido con el tema del diésel para los presupuestos, que incluso le había arrebatado el cierto protagonismo a Ciudadanos, y sale con lo de las vacunas. Es la estrategia, la técnica y la práctica total de PNV, una sí, otra no, una sí. Pero yo creo que Pedro Sánchez, que no sé si estará 2 o 3 años lo que le quede de legislatura, yo creo que es posible que siga coqueteando como coquetea en algunos momentos con Bildu, pero sabe que eso en el conjunto de la sociedad le es dañino. Por lo tanto, yo creo que la posición de PNV como negociador, yo creo de verdad que no corre ningún peligro. Ninguno. ¿Por qué? Porque el PNV es blanco entre comillas. O sea, es capaz de votar los presupuestos de Mariano Rajoy y a los 15 días o al mes votar en contra de Rajoy para que salga del gobierno.
No, a los 5 días, Miguel Ángel.
Bueno, pues yo, bueno, sí.
Pues, a los 5 días fue.
O me das mucho más la razón, ¿no? Pero quiero decir que el PNV ha sido eso durante toda la transición democrática. Y, de alguna manera, la sociedad, los ciudadanos, de alguna manera lo acepta ya, como una especie de compadreo. Pero con Bildu es diferente. Yo creo que ahí el PSOE sabe que, aparte del coqueteo que ahora han podido tener, que yo creo que le está haciendo daño, el entregarse un poco y cambiar a Bildu por PNV, yo creo que le haría un daño terrorífico, y eso lo sabe el PSOE.
Yo creo, de todas maneras, que hay un nuevo escenario político y nuevos actores, y que a veces analizar las cosas con el criterio con los que hemos venido analizando en las últimas, voy a decir, décadas, pero bueno, en los últimos años ya. Yo creo que ya no vale, ¿sabes? Y es verdad que yo creo que sí le hace daño, te llevo toda la razón, en que sí creo que le hace daño en algunos territorios, ¿no? Pero yo creo que se va imponiendo otro lenguaje político que a veces se nos escapa un poco.
Pero en el tema del lenguaje político con Bildu, hoy por hoy no se escapa, Cristina, ¿eh?
Ayer había una encuesta en El Español que a mí me resultó interesante, porque reflejaba, si estaba bien hecha, y no tiene por qué no estar bien hecha, una especie de, digamos, cabreo, digamos abiertamente, del electorado del PSOE, no solo del electorado nacional, sino del electorado del PSOE con los acuerdos con Bildu. O sea que bien no le hacen al Partido Socialista.
No le benefician, pero sí que es verdad que estos movimientos y estos ataques de cuernos yo creo que van a ser una constante en esta legislatura de... En esta legislatura de Pedro Sánchez, porque en la geometría variable con la que se maneja el presidente del gobierno y con la que los gurús de la Moncloa le dicen al presidente que se tiene que manejar, hay muchos partidos políticos que son evidentemente contradictorios. Puede sentir un ataque de cuernos dentro de 4 o 5 meses, una vez que se hayan aprobado los presupuestos generales del Estado, por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña, porque Pedro Sánchez intente centrarse acercándose a Ciudadanos, cosa que no es ni mucho menos descartable. Puede sentir un ataque de cuernos el PNV porque se acerque a Bildu. Bueno, pues sí, lo que pasa es que es algo con lo que cuentan, yo creo, en Moncloa, con lo que saben que tienen que lidiar los asesores del presidente y el mismo Pedro Sánchez, lo saben también, yo creo, muy claramente en Ferraz, y tengo la impresión de que esto va a ser una constante. Mientras tanto, recogiendo la cosecha está Pedro Sánchez, que en todas y cada una de las últimas votaciones que hemos visto en el Congreso de los Diputados las ha sacado, y ojo, con mayorías bastante holgadas. El problema que ahora mismo tiene Pedro Sánchez es que lo de Bildu es de difícil digestión, muy muy difícil digestión, requiere de mucho antiemético, que diría Fernández Vara, y yo creo que que Pedro Sánchez sabe perfectamente que articular una mayoría que le permita estar en el poder 10 años le va a dar quebraderos de cabeza temporales, porque esto va muy rápido y en Moncloa saben que la velocidad con la que van las noticias es un fenómeno que a ellos particularmente les beneficia. De eso se aprovechan y eso, por supuesto, también ellos lo cultivan.
Pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y que nunca he terminado de entender, y mira que os lo he preguntado a veces a todos los contertulios que pasáis diariamente por este programa. Al final, las batallas que se plantean en términos de poder suelen tener dos antagonistas, que son el Partido Socialista y Podemos, los socios del gobierno que tenemos en España en estos momentos. Y generalmente las batallas que se plantean las gana Podemos, no las gana el PSOE. Es decir, ¿por qué está Bildu en el tablero? Bildu está en el tablero porque viene de la mano de Esquerra. Y Esquerra es una aportación a Frankenstein de Podemos. Está por la gentileza de Podemos. Quien negocia con Esquerra un apoyo que parecía casi imposible por la situación electoral que se está viendo en Cataluña es Podemos. Y naturalmente eso le da la fuerza después de imponer sus opiniones. Es decir, ya no hay que remontarse mucho. Hoy mismo vemos que la enmienda antidesahucios, el final de esta aventura, de este desafío que tanto le cabreó al Partido Socialista la semana pasada, se salda con la victoria de fondo de Podemos. No va a haber enmienda. Pero da igual, lo que planteaba la enmienda se va a conseguir por otra vía. Es decir, que la batalla que Podemos planteó, una vez más, sale tal y como quería Podemos que saliera.
Hombre, algunas batallas, el ingreso mínimo vital, lo que hizo Sánchez fue una solución salomónica, que fue no aceptar, ¿os acordáis que hablaba el vicepresidente de un ingreso mínimo vital puente, antes de que llegase el definitivo, y se decidió que no, pero se aceleraban los plazos de la nueva ley? Es cierto que ha ido, yo creo que en general es cierto que bueno, a veces no ha ganado la batalla del todo, pero bueno, que en general sí ha impuesto muchas veces su agenda y que no le ha salido mal. Y que no sé si luego eso electoralmente tiene algún reflejo, porque tampoco es que Podemos esté beneficiando mucho del gobierno de coalición según los sondeos, y ya no hablo del CIS, yo ya generalmente ya no hablo nunca del sondeo del CIS. Pero sí, en muy buena medida, algunas batallas las gana medias, pero yo sí creo que sí, que está imponiendo su agenda social, sí.
Sí, yo creo, Luis, fíjate que la mano principal de la que Bildu tenga tanto protagonismo puede ser Podemos y quizá algo Esquerra Republicana. Pero también hay una cierta mano de por parte del Partido Socialista. Yo creo que Pedro Sánchez no tiene ninguna intención de confrontarse abiertamente con Bildu. Lo hizo durante cuando estaba en la oposición, cuando reiteraba permanentemente que nunca, bajo ningún concepto, nunca decía pactaría con Bildu, y sin embargo ese acercamiento con Bildu se ha producido. Se ha producido en Navarra y se ha producido en algunas aprobaciones de normativas que han pasado por el Congreso de los Diputados. En los debates que ha habido en el Congreso, solo tienes que ver el trato que el propio presidente del Gobierno ha dado de respuesta a intervenciones de Bildu frente a la agresividad y la dureza con la que ha contestado a otros partidos de la oposición constitucionalista. Y a la vez la respuesta que la gente de Bildu ha dado al presidente del Gobierno, dándole, otorgándole, incluso agradeciéndole su tolerancia y su confianza. Pedro Sánchez no quiere esa confrontación total, como sí la tenía en la oposición. Por lo tanto, yo creo que intentará mantener un equilibrio para no romper con ellos y, si en algún momento es necesario, buscar su apoyo y su voto.
A mí lo que me dicen muy rápido es que Sánchez en todo momento ha estado informado de las negociaciones de Pablo Iglesias con Bildu. Y le viene bien porque, además, es una muy buena medida, facilita el voto a RC y al BNG. Y que no le echa ascos, es decir, no es un trágala imposible. No, yo creo que él realmente entiende que Bildu es un actor ahora parlamentario y que hay que aceptar sus votos. Si en algún momento le viene mal, pues ya renegará. Pero de momento, no. Yo creo que los acoge con cierta satisfacción, diría incluso.
Yo tengo la impresión de que algunas batallas, si es verdad, las gana Podemos, creo que es un hecho, es evidente. Pero hay otras que son de más largo recorrido que no tengo tan claro que las esté ganando Pablo Iglesias. Estaba mirando ahora en los presupuestos generales del Estado lo de los alquileres. Era una exigencia de Podemos y lo han retrasado un poco, a ver cómo queda la cosa dentro de 4 o 5 meses. La subida del IRPF al final no fue para las rentas altas la que pedía Pablo Iglesias. La subida del diésel al final lo pide el PNV, tampoco va a ser. Y esto ha generado mucho descontento en Podemos. Sí. Los presupuestos generales del Estado... yo tengo la impresión de que los hubiera firmado hasta Luis de Guindos, que no es precisamente un peligroso izquierdista de gasto expansivo, etcétera. Y tengo la impresión de que en Moncloa están permitiendo que Podemos haga ciertas cosas. Ojo, no digo que les esté ganando la partida a Pablo Iglesias, porque creo que muchas de las cosas se hacen con la connivencia, por supuesto, del presidente Sánchez, pero tengo la impresión de que no son todas las batallas las que está ganando. Lo de Bildu, pues es un socio con el que, evidentemente, pues a lo mejor no contaba Pedro Sánchez y va a tener que capear el temporal. Pero poco a poco va calando la lluvia fina de que, y esto lo vamos a ver en los próximos años, creo, de que Esquerra Republicana de Cataluña es un partido que tiene cierto sentido de Estado porque apoya las cuentas públicas. Y esto es algo que ya nos han repetido en los dos últimos años en el Partido Socialista. Creo que ese escalón está ya sobrepasado. Ahora estamos en la parte de Bildu, en intentar blanquear a Bildu. En el gobierno dirían normalizar a este partido político que ni ha pedido perdón ni ha condenado los asesinatos de ETA. Estamos ahora mismo en esto. Pero tengo la impresión de que poco a poco, el gobierno de Pedro Sánchez asimila como suyas algunas de las cosas que hace Podemos y lo hace con relativo gusto. Ahora, que todas las batallas las gana Podemos, ahí yo no lo tengo tan claro.
Pero de todas maneras, Juan Pablo, te veo muy optimista, porque esa visión de Esquerra Republicana como partido estable que ayuda a la estabilidad de las instituciones, yo creo de verdad que, salvo en algunos, digamos, foros cercanos al gobierno del Partido Socialista, PSC quizá en algún momento, yo creo que en el conjunto de la sociedad eso no ha calado de momento y yo creo que tardará mucho en calar. Es la sensación que me da. Y lo de Bildu tenía razón. Es decir, aquí hay un ciclo que no se ha completado. Puede aceptar sus votos. ETA ha dejado las armas, pero aquí hay un ciclo incompleto que yo creo que eso la sociedad sí que la tiene muy clara, que hasta que no se pida perdón, no haya remordimiento y un comportamiento sincero, creo que la gente no va a perdonar ni va a entender que haya un compadreo y un conchaveo entre el gobierno de turno y Bildu en concreto.
Ya, pero fíjate, lo de Bildu, Miguel Ángel, lo ha criticado, pues hemos visto a Fernández Vara, hemos visto a Page, pero no es la crítica evidentemente ni de Baleares, no es la crítica de Navarra, es decir, hay una parte del PSOE que no, que lo acepta con toda naturalidad, Y yo creo que, bueno, vamos a ver, además, bueno, yo creo que hay un elemento que no podemos olvidar. Vamos a ver cuál es el nivel de supervivencia que tienen algunos de los varones más clásicos, que yo creo que Pedro Sánchez no ha terminado de hacer un partido a su gusto.
Ya,
y sí se va abriendo, yo creo, que en una buena parte del PSOE, que Bildu, bueno, ETA deja de matar, Bildu está en las instituciones y que puede ser un socio aceptable. Y yo creo que esa es entre los más mayores del lugar no, pero eso es algo que yo creo que quizá también entre la gente más joven del PSOE sí se va abriendo con mucha naturalidad.
Bueno, pero a día de hoy yo creo que el miedo sigue guardando la viña. Es posible que haya varones del PSOE que han dado el paso y han criticado el tema, otros se han callado, pero el problema está en el electorado, Cristina. Y yo creo que hoy por hoy, no sé lo que dentro de esas generaciones jóvenes, si lo aceptarán, si la historia se escribirá de otra manera, pero a día de hoy yo creo que si hay preocupación en el Partido Socialista, y lo veremos, y hay encuestas internas que ya lo van indicando, que eso les va a pasar factura. Si se apoya abiertamente en Bildu y si considera que el hecho de que te haya dejado las armas y ellos se hayan incorporado a las instituciones es suficiente para llegar a acuerdos, yo creo que se están equivocando. El PSOE lo que tenía que hacer era exigir un paso más para efectivamente llegar a una relación, digamos, de tú a tú con otros partidos. Y eso hoy por hoy no se ha producido. Ya digo, puede haber varones que lo digan, otros que no. Pero en el conjunto de la sociedad, incluso de electores del propio Partido Socialista, yo creo que ese es un tema que hoy por hoy no perdonan.
De todas maneras, Miguel Ángel, estoy contigo en una cosa, que si después de la votación de presupuestos lo que conviene es decir que con Bildu no viene a la esquina, lo va a decir Sánchez con toda tranquilidad.
Hombre, pero vamos,
si le conviene, pero al día siguiente,
hombre,
y luego
claro
en función,
sí,
si lo necesita para otra votación, ya volverá.
No, o si Bildu efectivamente se suma al apoyo a los presupuestos, como ha pedido Tegui, siempre podrá decir el presidente del gobierno que él no lo ha pedido, y si lo hacen será porque les quieran, ellos les da la gana, nunca porque ellos lo han pedido, incluso porque posiblemente no hará falta.
De todas formas, es que muchas veces nos centramos en los movimientos tácticos del ahora, y me parece bien los presupuestos, pero una vez aprobados los presupuestos, Pedro Sánchez ya puede tirar hasta el final de la legislatura. Vamos a ver quién puede tirar. ¿Tirará con el lastre de no poder aprobar otros? Pues podría tirar, pero puede tirar hasta el final de la legislatura con estos presupuestos. Ahora, creo que es importante también, y me imagino que esto en Moncloa lo calibrarán, la situación de ahora no va a ser muy diferente, muy, muy diferente a la situación que tendremos dentro de 3 años, o 2 años incluso, dentro de 2 años. Dentro de 2 años yo tengo la impresión de que la gente en este país no va a estar en unas circunstancias tan precarias como está ahora mismo. La ciudadanía porque la economía va a volver a repuntar. Y eso, todo eso lo va a capitalizar Pedro Sánchez. Y me imagino que con la llegada de la vacuna, porque con la llegada de la vacuna la vida tiene que volver a parecerse a lo que era antes. No será igual, pero tendrá que volver a parecerse a lo que era antes. Y ahí yo creo que la maquinaria propagandística del Partido Socialista va a funcionar como una auténtica apisonadora.
Es curioso porque estás haciendo un relato que va, digamos, contracorriente del que está más extendido hoy en día. Te estás saltando los periodos duros de crisis que todavía no han llegado. Los más duros están por llegar.
Sí, sí, sí.
Que la recuperación llegue, llegará, espero que, y ojalá más pronto que tarde. Pero después de llegar a un túnel o de atravesar un túnel negro, no, lo siguiente.
Yo estoy de acuerdo, pero ¿tú tienes duda de que dentro de 3 años vamos a estar mejor que ahora?
Hombre, yo no sé.
Nadie lo sabe, Luis, bueno, ya lo sé. Hombre, pero
Juan Pablo,
el año que viene
depende de las heridas que deje ese túnel. Es que a veces
el año que viene, el verano no va a ser tan catastrófico como ahora, seguro. En cuanto al menos el sector turístico aquí en nuestro país. No va a ser tan catastrófico. Y el sector turístico representa un 13% del Producto Interior Bruto. Yo tengo la impresión de que todo eso lo va a recoger Pedro Sánchez, porque no va a ser consecuencia, o algo será consecuencia, pero no todo, por supuesto, y no la gran mayoría va a ser consecuencia del trabajo de gestión de Pedro Sánchez, porque este es un presidente que vive más de los gestos que de la gestión. Pero yo tengo la impresión de que cuando en este país las cosas vayan a mejor, el Partido Socialista sabrá capitalizar y enviar un mensaje de que hemos vencido al virus, la economía va mejor, gracias a nuestros presupuestos, somos nosotros los responsables, todo a pesar de la derecha y la ultraderecha y la ultraderecha, etcétera. Creo que eso es algo que la derecha debería tener en cuenta, porque momentos como este, y no se le van a presentar muchos más, y no está consiguiendo capitalizar en las encuestas pues una erosión en el Partido Socialista o en Podemos que se esté notando, yo creo, de una forma muy, muy llamativa.
¿Estáis de acuerdo con ese optimista?
Yo creo que Juan
a mí me encantaría ese escenario, evidentemente. Yo creo que el año que viene todavía va a ser muy duro, pero es verdad que las expectativas de una vacuna pueden hacer cambiar un poco la curva. Lo que ocurre es que a nosotros nos cuesta mucho recuperarnos. Yo creo que bueno, volver, el turismo es la clave, lo has dicho, y hay que volver a inspirar confianza, ¿no?, en los mercados. Yo me apuntaría que en 2 años hemos superado la crisis, me encantaría. Es verdad que con una situación económica de recuperación podríamos tener gobierno de coalición PSOE-Izquierda Unida para una legislatura más.
No, si lo digo sobre todo porque...
Es perfectamente factible.
Cuando el gobierno se pone a analizarte los datos económicos de este año, lo que siempre te ponen por delante es lo peor de la pandemia, lo peor de lo que venimos, que son las muertes, y sobre todo desde el punto de vista económico, la bajada del 22% del Producto Interior Bruto, que eso ha sido el segundo trimestre, el 22% se dice pronto, y el gobierno lo que te pone por delante no es el dato interanual de crecimiento o de decrecimiento, perdón, del PIB del 8%. Lo que te colocan por delante es una recuperación del 15-16. Y en ese sentido, el Partido Socialista te dicen, hoy estamos mucho mejor que hace 5 o 6 meses. Hombre, sí, por supuesto, es verdad. Y todo eso... Lo intentan vender como que es consecuencia de su gestión. Bueno, yo creo que es más bien a pesar de la gestión del gobierno estamos mejor en este sentido. Pero una vez que todo vaya pasando, yo insisto, no tengo mucha duda de que la maquinaria propagandística del PSOE va a funcionar, pero vamos, a toda máquina. Y bueno, va a funcionar,
¿eh? Que es lógico que el partido de turno traiga para su favor todo lo que pueda, pero Juan Pablo, ¿tú sabes cuál es el nivel de deuda de España?
Sí, sí, son 130.000 millones de euros ya. No, 1,3 billones de euros.
¿A qué déficit va a llegar a España?
Pues al 16.
Bueno, es que esos dos valores son importantísimos como para decir que dentro de 2 años estamos en el Prado bailando con Heidi.
No, pero...
Quiero decir, es que con esos datos es muy complicado que efectivamente aquí volvamos a los felices años de los que sea, como si aquí no hubiera pasado nada. Es muy complicado. Y luego las ayudas europeas, que efectivamente se va a echar mano de ellas, vamos a ver cómo llegan y cuándo llegan. Yo creo que, por desgracia, y ojalá se cumplan vuestros planes y vuestro optimismo, yo creo que todavía a España le quedan 2 años como mínimo de una dureza, vamos, inigualable, en paro y en muchos otros temas.
Sí, yo creo que efectivamente, y no me alegro ni un milímetro, ¿eh? O
sea, no, todo lo contrario.
Con todo pesar, pero una cosa es que empiece a mejorar la situación epidemiológica y que la vacuna efectivamente haga que el bicho vaya ya retrocediendo y se empiece a rendir de una puñetera vez, y otra cosa es que las consecuencias económicas se vayan a poder solventar en poco tiempo. No solo
hombre,
eso,
las vacunas han creado unas expectativas que yo creo que no teníamos hace mes y medio.
Es verdad, es correcto, eso es verdad. Pero primero, no sabemos cuándo nos van a vacunar. No sabemos cuál es el grado de eficacia. No sabemos, y en todo caso, lo que sí que se sabe es que España está en peor situación que ningún otro país de la Unión Europea y que, por lo tanto, la crisis nos va a golpear, que las estadísticas del paro van a ser terribles, que los ERES están maquillando una profundidad en el desempleo que todavía no ha aflorado con toda su, en fin, capacidad dramática, y ojalá me equivoque, pero es que yo creo que todavía, insisto, lo peor del túnel está por llegar desde el punto de vista económico, y eso todavía el gobierno pues va a tener que pagarlo como un viacrucis concreto.
Y luego hay algo importante, Luis, que yo creo también que lo voy a meter en todo el cóctel este de optimismo, de panorama optimista para el gobierno. Podemos y el PSOE tienen sujeta a la calle. Creo que todos convendremos que en una situación como esta, en unas circunstancias como estas, la calle no estaría tan tranquila si gobernase en España una coalición de derechas.
Bueno, y en la calle fue un clamor de claxons, sí, contra la ley Celá.
Creo que estaremos de acuerdo, Luis, en que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Cuando la izquierda toma la calle no lo hace de la misma manera, ¿eh?
Hombre,
Vale. Y cuando la izquierda toma la calle no lo hace en el mismo número que de movilización.
Pero
que
eso
la
lo he
derecha.
Escuchado ya en mi proyecta tantas veces.
Sí.
Tantas veces que al final dices, bueno, pues tiene el valor que le queramos dar, ¿eh? O sea, la alternancia se ha seguido produciendo independientemente de que estuviera la izquierda en la calle o no estuviera en la calle, y que al final los ciudadanos no son tontos y tienen capacidad de pensar por sí mismos. Esta gestión ha sido desastrosa es algo que todo el mundo tiene almacenado en la memoria. Que las consecuencias de esta crisis y de esa gestión desastrosa no han llegado todavía, es otro valor que yo doy por cierto, que lo veremos con toda su crudeza en los próximos meses, por desgracia,
seguro.
Es otra cuestión,
seguro.
Y luego ya hablaremos de la recuperación, pero que se tiene que dejar muchos pelos en la gatera del presidente del gobierno, yo no tengo ninguna duda, pues es que puede ser que me equivoque. Y no me líes más porque te tengo que despedir sin más trámites. Juan Pablo, quedas fulminantemente despedido porque son las 6:30 de la tarde. Y tú también, Miguel Ángel Liso.
Venga, muy buenas tardes a todos.
Y tú también, Cristina. Con menos énfasis, pero con la misma efectividad. Y para que no os vayáis de manos vacías, eso sí, os voy a recomendar una cesta navideña que os puede alegrar bastante las pajaritas.
Y que está siendo todo un éxito, Luis, la cesta de Libertad Digital de estas Navidades, que ya sabéis que tiene un jamón ibérico de aguijuelo, de entre 7 kilos y 7 kilos y medio de tu jamón directo, una botella de cava riojano, Becker Brut Chardonnay, también una botella de vino tinto, aljibes, medio litro de aceite de oliva virgen extra, Becker de leyenda, y luego también, como novedad este año, un pack de 6 latas de anchoas en aceite de oliva de conserva Santa María, dentro, además, 3 tarrinas de 150 gramos de pistachos, anacardos y almendras, y dentro de los dulces, pues una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos. Algo importante también, podremos leer el último ejemplar, el esperado libro de Federico Jiménez Los Santos, La Vuelta del Comunismo, que sale mañana a la venta. Así que no esperes más y reserva la tuya en el 900-84-1028, 900-84-1028, por solo 250 euros, 240, si sois socios del Club de Libertad Digital.
En Casa de Herrero, es Radio.